Con 14 y 15 años era de los mejores de España. Con 21 años rompía raquetas. No se comportaba como tocaba. 27 títulos ganados, más de 700 victorias. Le ha puesto mucha pasión a la raqueta. Pero en su último Grand Slam, con alguna molestia ya rondando, tuvo que abandonar el partido.
Really good memories here in US Open. You know, this is my last Grand Slam of my career.
Lo disputaba contra un amigo, contra Rafael Nadal. El aplauso le emocionaba, la decisión estaba tomada. Algunos todavía no quieren creerlo. Y menos después de ganar el título en el Challenger de Monterrey hace solo una semana. Pero niega que se esté replanteando la retirada. Lo que le retira es una lesión en el tendón de Aquiles. Uno de los jugadores más queridos de la última década, que llegó a número 3 del mundo, terminó 7 temporadas en el top 10, con sudor en la frente y los dientes apretados. Es David Ferrer. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Este no es un adiós definitivo. ¿Quedan algunos torneos todavía?
Sí, todavía no. Sí que es cierto que el año que viene me quedan 6 torneos. Voy a jugar un poco los torneos que mejor me he sentido o más querido me he sentido, que va a ser, Australia con Garbiñe Muguruza, la Hoffman Cup, que nunca la he jugado, Auckland, donde he ganado 4 veces, y luego, pues, Buenos Aires y Acapulco, donde también he ganado varias veces, y acabaré en España, ¿no? Acabaré en Conde Godoy para finalizar mi carrera tenística, pues, en el Mutua Madrid Open.
¿Este tipo de lesión qué es lo que impide? ¿Agilidad, determinada posición del pie?
Sí, sobre todo el poder tener esa chispa a la hora de moverte, ¿no? Es una tendinopatía que tengo en ambos tendones de Aquiles y lo llevo tiempo arrastrando. También es cierto, pues, que lo he podido ir aguantando, pero cada año, pues, cuando jugaba un partido o cuando entreno un poco más de la cuenta, sufro muchísimo y también eso me ha hecho, pues, que cuando ya tienes 36 para 37, pues es lógico, ¿no? Y más con los partidos que he jugado, los kilómetros que llevo, ¿no?
¿Hasta dónde se puede seguir y tener paciencia con una lesión y hasta dónde hay que plantearse colgar la raqueta? Habida cuenta que en el último año ha habido lesión de antebrazo, tendón de Aquiles, codo, isquiotibiales, todo.
Sí, yo creo, cada jugador tiene su manera de verlo, ¿no? En mi caso es cuando... yo a lo largo de mi carrera tenística he tenido suerte de que siempre, pues, he podido estar 7 años top 10, siempre cada año he podido conseguir algún título, formar parte del equipo de Copa Davis. Y bueno, para mí eso era el día a día, ¿no? Que lo hacía con mucha pasión, y el tenis que me encanta y me sigue encantando. Lo que pasa es que cuando ya tienes un ranking donde no puedes ganar ciertos partidos, donde ya no puedes competir con los mejores y ves que te tienes que físicamente, pues, arrastras problemas donde no puedes jugar más de 2 partidos, pues te lo planteas, ¿no? Y en este caso, pues, antes de US Open ya hacía 2 meses que había tomado la decisión de colgar la raqueta al año siguiente, ¿no? De acabar bien, porque todavía me encuentro bien tenísticamente, pero físicamente no puedo mantener el ritmo. Entonces, jugar los torneos, dosificarme y jugar los torneos cada año que viene para acabar bien mi carrera.
¿Hay que estar preparado para tomar esa decisión? ¿Es fácil? ¿No lo es?
Sí, no, hay que estar preparado mentalmente, ¿no? No es fácil nunca cuando llevas desde los 12 años compitiendo, viajando, siempre fuera de casa, y de repente ya no vas a viajar más y tu vida cambia, vas a tener una nueva etapa. Y también en mi caso ha sido un momento perfecto, donde yo mejor me he sentido mentalmente para tomar la decisión. Si me hubieras dicho el año pasado, hace 2 años, creo que no estaba preparado. Era como que tenía un poco de rabia o de odio al tenis, o no aceptaba que llegara ese momento, ¿no? Creo que ahora es el momento perfecto en el cual yo me siento preparado para afrontarlo.
Habláis de viajar, pero cuando viajáis vosotros normalmente conocéis el aeropuerto y la cancha de tenis, nada más.
Sí, porque es puro trabajo. Al final estás tan centrado en lo que haces que viajas, que tienes que ir a entrenar, fisio, horarios. El deportista tiene unos horarios muy fijos, ¿no? Y es muy tiene muchas rutinas hechas, entonces es difícil. Bueno, con el paso de los años, cuando te vas haciendo más mayor, pues sí que tienes más, bueno, más curiosidad por ver cosas, por conocer el mundo y conocer otras culturas, y se pueden hacer las dos cosas, pero de diferente manera, ¿no? No es lo mismo cuando estás trabajando que de vacaciones, ¿no? Quieras o no, esa tensión del día a día de la competición, pues te hace no disfrutar al 100% que si viajas de vacaciones.
David Ferrer, ¿el ranking de la ATP llega a ser un agobio?
No, bueno, a ver, siempre hay presión. Es que en el mundo del deporte, bueno, yo imagino que en la vida también, ¿no? En el trabajo, el día a día, porque te tienes que exigir, pero en el deporte más, ¿no? Porque es una carrera corta y quieres o no, cada año defiendes puntos. Pero bueno, es como que empiezas de cero. Bueno, yo en mi caso lo veía como que empezaba de cero, ¿no? Hacía un buen año y al año siguiente, pues bueno, empezamos todos de cero y una carrera, ¿no? A ver quién llega primero, segundo, tercero o cuarto. Y bueno, siempre me ha gustado la competición, ¿no? La verdad que cuando estaba un mes en casa, pues ya tenía ganas de viajar o de ir a Australia y volver a competir.
¿Cuánto tarda en recuperarse alguien después de jugar un partido de 5 horas, por ejemplo, como el de la Plaza de Toros de Valencia contra Coach Raibar este, que era inacabable?
Yo creo que aún no me he recuperado, aún me he quedado ahí. No, a ver, es muy duro, sobre todo con la tensión que había, y los partidos de 5-6 se hacen eternos. Y en este caso, pues, imagino que 2, 3 días, 4 días, una semana para poder recuperar, ¿no? Porque sabes que luego no vas a competir. Era un partido que luego no iba a volver a competir, ¿no?
¿El partido que te ha dado más coraje perder, cuál ha sido?
Yo creo que la final de Miami en el 2013 con Andy Murray, ¿no? Era un Master 1000, tuve match ball, una pelota que fue muy justa, pedí ojo de halcón y bueno, pegó una línea por muy poco, ¿no? Al final, pues el no me cambia mi vida el haber ganado ese torneo, no, pero sí que es verdad que cuando voy a Miami o veo esa pista, pues aún siento un poco de angustia.
¿Qué opinas de la denuncia de machismo que hizo Serena Williams?
Bueno, a ver, a mí personalmente no me gustó porque no tenía nada que ver. Al final el árbitro actuó con el código del tenis, ¿no? Y es igual para hombres como para mujeres. De hecho, está demostrado por estadística que los hombres se le han habido más warnings y que las mujeres, pero no porque sean hombres, sino porque se han comportado peor los hombres en este aspecto, ¿no? Y ella denunciaba un poco eso, ¿no? Que si hubiera sido Rafa o cualquier en este caso cualquier género masculino, pues no le hubieran pitado ese warning. La cuestión es que se comportó mal y bueno, creo que hizo un poco de demagogia el final, el luchar por la igualdad, que me parece perfecto que lo haga, que es un icono del tenis mundial, y me parece bien que se luche por el feminismo, ¿no? Pero no, lo que hizo Serena, pues bueno, no fue del todo correcto, ¿no? Al final también tenía una compañera, una rival que ganó el torneo jugando un grandísimo tenis como fue Osaka y se empañó su victoria, y eso pues tampoco me gustó.
¿El tenis español, David Ferrer, es una gran familia?
Sí, sí que lo es. La verdad que, mira, yo he convivido durante 17, 18 años con la generación, pues bueno, de Correa, Moya, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, y luego pues fuimos creciendo juntos Feliciano López, Verdasco, Rafa, y siempre nos hemos estado muy unidos, ¿no? Carlos Moya, que también ha dado mucho al tenis. Y sí, en ese aspecto hemos jugado la Copa Davis. Si no, no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido en Copa Davis, ¿no? Copa Davis puedes tener muy buenos jugadores, pero si no hay una unión y un cariño, es complicado lo que se ha hecho en España, ¿no?
¿Te gusta el planteamiento de la nueva Copa Davis que se pretende salga adelante?
A ver, me gusta en el sentido de que la Copa Davis con el formato antiguo, no, el calendario es muy ajustado y no puedes cada año jugar tantos torneos. Al final está demostrado que te lesionas y que muchos jugadores que están arriba pues no juegan las primeras eliminatorias, y con este nuevo formato lo que va a haber es que van a haber una semana muy buenos partidos. También es cierto que es a final de año, que también los jugadores están cansados y creo que hay que ajustar un poco esa fecha. Simplemente eso, ajustar la fecha y bueno, ahora también se han inventado pues otra Copa del Mundo y quizás pues que haya otra Copa del Mundo en Australia también le quita un poco de valor a la Copa Davis, ¿no? Es un poco ajustar eso, ¿no? No es que esté mal, pero hay que pues como que reformarlo, ¿no? Como darle buena cara.
Ahora, imagínate cómo era el primer formato en el que ganaba esperaba todo el año cómodamente que los demás disputaran entre ellos y jugaba un único partido contra, bueno, aquello que ganaba siempre Australia, ¿no?
Rod sí,
Laver
claro,
y compañía.
No tenían tantas, bueno, aparte que tenían muy buenos jugadores también, era mucho más fácil ganar la Copa Davis, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad, pero eso no es justo porque al final se sale beneficiado solo un país.
¿Conoces a algún chaval, un chiquillo de 13, 14 años, del que puedas decir este va a ser el futuro número uno?
A ver, conozco varios, dos que me dan muy buen augurio, ¿no? Para seguir con la estela del tenis español a un nivel de top ten y muy alto, ¿no? Me sabe mal decir el nombre porque tampoco quiero meter presión o no quiero que...
Claro.
Sabes que es un camino largo, pero bueno, hay un jugador, Carlos Alcaraz, que entrena a Juan Carlos Ferrero, que tiene muy buen futuro, y Carlos Gimeno, que es de la Comunidad Valenciana, que también son dos jugadores que he entrenado con ellos y que sí que me... Bueno, pues que son una pasta diferente, ¿no? Que tienen eso para poder llegar, aún así el camino es muy largo, les queda muchísimo camino por delante, nadie te asegura nada en el deporte y en el tenis.
Esta pregunta es muy difícil esta respuesta porque la pregunta tampoco es muy lógica, pero ha evolucionado tanto el tenis que un jugador normal de club, un buen jugador de tenis, hoy en día pasaría por encima de Connors o de Arthur Ashe o de Orantes.
A ver, pasaría porque simplemente porque el tenis ha evolucionado, pero sobre todo con los materiales, los cordajes, las raquetas han cambiado. Las empuñaduras cambian porque los materiales cambian, se juega liftado, pero no porque sean mejores ahora, simplemente porque los materiales han cambiado, porque tú ves jugar a Conos, ves jugar a, bueno, a Manolo Santana, a Orantes en su día, con raquetas de madera que pesan el doble y el timing que tenían, el timing me refiero al toque de bola que tenían, y nosotros no podríamos jugar, ¿no? Es una barbaridad lo buenos que eran. Si ellos hubieran vivido en esta época, pues bueno... Quién sabe, ¿no? También han sido grandísimos jugadores.
¿El tenis lo cambian Bjorn Borg y los suecos?
No, yo creo que cada uno ha tenido su época. No creo que lo hayan cambiado. Quizá Bjorn Borg cambió un poco el tenis porque fue de los primeros jugadores que empezó a liftar la pelota y a jugar a dos manos. Antes se jugaba mucho cortado y sí que fue un pionero en ese aspecto, pero no los suecos. Yo creo que cada país tuvo su época, su buena generación, ¿no? En este caso los suecos pues fueron Mats Wilander,
claro.
Bjorn Borg o luego pues Stefan Edberg, que también fue número uno del mundo, pero no diría que cambiaron ellos el tenis. Creo que cada uno ha sido pionero en su momento, igual que en esta época, dentro de, no sé, 50 años hablaremos de Rafa Nadal y Roger Federer como que cambiaron un poco la dinámica del tenis.
¿Con quién o contra quién de años atrás, de muchos años atrás, te hubiera gustado jugar?
Pues me hubiera gustado jugar con John McEnroe, porque, no sé, me cae bien, la verdad, que siempre que voy a un torneo... Pues
ese también rompía raquetas, ¿eh?
Sí, muchas, ya lo creo, y aún sigue teniendo carácter, la verdad. Pero, no sé, es una persona que muy carismática y sobre todo el talento que tenía, ¿no? Aún lo ves jugar ahora, hoy en día, y tiene un toque de pelota espectacular, y bueno, no sé, me hubiera hecho ilusión, sí.
Nunca he sabido... ¿Qué es lo que le dice un entrenador a un tenista profesional cuando se sienta a comerse el plátano o lo que se coma? ¿Castígale por la izquierda, por la derecha, más corta, tírasela más larga? ¿Qué dice?
Bueno, te dice un poco la táctica o cómo está yendo el partido. Si estás muy, muy nervioso, muy acelerado, pues te intenta tranquilizar, dar esa calma. Cada entrenador o cada capitán tiene su manera de decirlo o de hacer... ver al jugador qué es lo mejor para él en ese momento, ¿no? Yo he tenido muy buenos capitanes que me han ayudado muchísimo, ¿no? Sergi Bruguera ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Un grandísimo jugador, pero como entrenador, como transmite la confianza que te da también, o Albert Costa mismo, ¿no?
Bueno, yo me quedé en Jaime Bartrolí. O sea, Imagínate, si te estoy hablando de años. ¿Qué hará David Ferrer después de la retirada a un safari, ir a la Patagonia, el Camino de Santiago?
Bueno, el Camino de Santiago tuve la suerte de poder hacerlo con el año pasado, que era algo que me hacía mucha ilusión. Y sí, el safari es porque, bueno, yo cuando me casé con mi esposa, pues no me fui de vacación, no me fui de viaje de novios porque tenía que jugar una exhibición en Londres y tenía la semana siguiente, tenía que viajar, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya mi vida va a estar más pausada, así que nos hacía ilusión hacer un safari. Luego también, por supuesto, me gusta viajar y conocer el mundo. La Patagonia nunca la he podido ver, y este año, ya que voy a jugar a Buenos Aires, pues también tener la oportunidad de ir a verla, ¿no? Y bueno, con mi futuro, pues quiero descansar. Mi vida ha sido muy ajetreada y quiero descansar por lo menos dos, tres, cuatro meses y formarme un poco, pues, en cosas deportivas y...
¿Porque te vas a seguir ganando la vida en el tenis?
Sí, porque me encanta y voy a seguir vinculado en el tenis, pero no quiero comprometerme a algo y no tener la energía después de jugar a tenis para hacerlo. No quiero eso, como regenerarme para hacer algo que me ilusione y que realmente me sienta válido para ello.
David Ferrer, un número uno, un auténtico número uno del tenis mundial. Esta mañana con nosotros ha sido un honor, David. Mucha suerte, larga vida.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Espera, que se me ocurre una cosa. Voy a pedirle a Goyo que haga las tres preguntas claves.
Con lo que ha sacado en sus partidos, ¿podría vivir el resto sin tener un revés?
Eso es buena pregunta. Esta sí que me has pillado por sorpresa. Bueno, todo depende del nivel de vida que llevas, pero bueno, en mi caso, pues puedo estar tranquilo.
¿Qué tres cosas se llevaría a una pista desierta?
A una pista desierta, por supuesto, agua y un buen libro.
Le voy a añadir una cosa, una placa, y en esa placa un epitafio a su carrera. Póngalo usted.
Orgulloso, muy orgulloso de mi carrera tenística.
David Ferrer, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.